saludo de Sonia Martínez desde el programa del Instituto de Neurociencias de Radio UMH. Los controles técnicos y haciendo posible la magia de la radio está mi compañero Alberto Losa. En nuestro espacio radiofónico de hoy vamos a charlar con el investigador Salvador Sala. Salvador Sala es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Alicante. Interesado por la aplicación de la física a la biología, empezó su actividad docente como profesor ayudante en el Departamento de Biofísica y Física Médica de la Universidad de Valencia y más tarde se trasladó a la Universidad de Alicante como profesor ayudante del Departamento de Fisiología. Allí participó en la docencia de las asignaturas de Biofísica y Fisiología en las licenciaturas de Biología y Medicina. Ya en el año 1999, con la creación de la UMH, pasó a formar parte de esta universidad. Destaca de su actividad investigadora su tesis doctoral que realizó en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Alicante y esta tesis fue dirigida por el doctor Bernat Soria. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Biofísica de la Universidad de Maryland en Baltimore en electrofisiología, estudiando las corrientes iónicas de las células beta-pancreáticas. Desde 1992 forma parte del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, centro mixto con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas. De todo eso y mucho más vamos a charlar con él, así que quédense con nosotros en Radio UMH. Salvador, bienvenido a la Radio UMH. Nos encanta que estés aquí hoy con nosotros para hablarnos pues, de física, de biología, de docencia y de investigación sobre todo.
Gracias, Sonia, por la invitación.
Después de comentar toda tu trayectoria, vamos a con el momento actual, a qué se dedican en su laboratorio, en concreto aquí en el Instituto de Neurociencias, tras ese seminario que impartió hace unos días, en el que hablaban de la utilización de los modelos matemáticos en la neurociencia.
Pues en el laboratorio utilizamos los modelos matemáticos para modelar el procesamiento de la información en el sistema visual. En el laboratorio de analogía visual que dirige el doctor Luis Martínez, pues utilizamos los modelos matemáticos para establecer el procesamiento que va desde que la luz alcanza la retina hasta cómo esta información es transmitida por las células nerviosas al cerebro.
¿Quiénes forman su equipo de trabajo? Porque todas las personas, los investigadores que han pasado por nuestros micrófonos, que tenemos la suerte de contar con ellos y con las experiencias que nos comentan, siempre nos hablan de que son equipos multidisciplinares e incluso pues, vienen personas de otros países, becarios postdoctorales que están haciendo estancias con vosotros. ¿Qué destacaría de las personas que conforman su equipo?
Bueno, el equipo, como digo, está dirigido por el doctor Luis Martínez, yo mismo. Y luego tenemos, es un equipo multidisciplinar en el sentido de que hay psicólogos, hay biólogos, hay físicos. Y trata temas tan diversos como no solo el procesamiento visual, sino que hay una parte del equipo que está dedicado al estudio de dilemas morales, que parece que no tiene mucho que ver, pero y por eso probablemente el tema de la analogía visual, el procesamiento de las decisiones que uno toma cuando ha de resolver un dilema moral, tiene una cierta analogía con la percepción del contraste, la luminosidad, que depende mucho del fondo. De la misma manera, la decisión final al resolver un dilema moral depende del contexto, de la información que uno tiene. Entonces, esta analogía aparentemente tan improbable, bueno, pues tratamos de ver cómo se puede modelar matemáticamente.
Y desde mi desconocimiento, no sé hasta qué punto por ese tema que habla de dilema moral y luz, podría implicar en las decisiones que se tomen o la forma de ser de cada uno dependiendo de los países en los que se viva por más o menos luminosidad o luz solar a lo largo de los días, por ejemplo?
Bueno, el tema no es exactamente que la luz influya en cómo tú tomas la decisión, sino que la analogía es el hecho de que cuando tú observas un determinado objeto, este objeto lo vas a ver de una forma u otra dependiendo del fondo en el que esté. Uh-huh. Es en ese sentido en que el contexto influye en tu percepción, es donde se establece la analogía en que el contexto influye en la decisión final que tú tomas, en un dilema moral. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, pues hay un señor que ha robado una farmacia, ¿te parece bien o te parece mal? Bueno, de entrada, sin más información, probablemente te parezca mal, ¿no? Pero si te digo, este señor ha robado la farmacia, ha robado un medicamento que era muy caro. Bueno, tal vez a lo mejor incluso te parece peor porque es muy caro. Pero si te digo, bueno,
lo necesitaba para
este
vivir.
Señor tiene un hijo pequeño que tiene una enfermedad, ¿verdad? Entonces el contexto está empezando a modular esa decisión que te permite. Y eso es algo, bueno, de alguna manera análogo a cómo el fondo de una escena va a determinar la percepción visual que tú tienes de la misma.
En el día a día, todos esos trabajos, pues a veces hay quien nos habla pues de esos métodos experimentales, los animales que se utilizan. ¿Cuáles son en el día a día lo que se dedican en su laboratorio y cómo, pues, qué resultados buscan al fin y al cabo con lo que se está comentando de la contextualización, la luminosidad y cómo influye todo eso en las decisiones morales y en el cerebro?
Bueno, en realidad, como digo, hay dos ramas bastante diferenciadas en el laboratorio. En una de ellas es que se utilizan animales para hacer experimentos y los animales concretamente son hurones. Y ahí sí que se hacen medidas experimentales en las que se observa la actividad cerebral cuando el animal está observando, pues en este caso, un estímulo visual de distintas orientaciones. Estas son unas técnicas que están basadas en la toma de imágenes del cerebro cuando el animal está sometido a distintos estímulos. En el otro aspecto este de los dilemas morales, evidentemente, ahí los sujetos son sujetos humanos y la técnica de investigación está basada en la presentación de cuestionarios en el que el sujeto tiene que contestar el grado de acuerdo o desacuerdo. O también medimos típicamente tiempos de respuesta en tomar una determinada decisión, etc.
Tenemos la suerte que durante estos días en los que ahora vamos a emitir este programa, pues también se ha celebrado la Semana del Cerebro y los que no estamos en los laboratorios en el día a día sí que hemos visto ese laboratorio multidisciplinar que durante, como decimos, esta semana se invitó a estudiantes, alumnos a que lo visitasen pues con la muestra de las moscas del vinagre, había también los ratones modificados genéticamente, se ha podido también ver cómo hay una exhibición de diferentes cerebros de cada uno de los animales y cómo varían, y los que tienen pliegues y los que no. Y por eso la pregunta que me gustaría saber, ¿por qué los hurones y no qué características tienen para que en su laboratorio y en sus investigaciones sean los hurones y no sean otros animales con los que se experimenta?
Bueno, es una, a veces una cuestión práctica de la disponibilidad del animal y un poco también de la legislación que permita utilizarlo.
Que sean unos u otros.
El animal es un, bueno, pues el hurón es un depredador, es un animal cazador y que tiene un sistema visual en cierto sentido semejante al de los humanos, ¿no? Típicamente estos estudios se hacían anteriormente con gatos, pero el gato ha dejado de ser un animal, o sea, no es tan común. Incluso ese tipo de experimentos se hacen también con monos, ¿no? Pero digamos el hurón es pues un animal más fácil desde el punto de vista práctico de mantener y hacer estos estudios. Respecto a los animales que utilizamos, esto actualmente ya no lo hacemos porque era un trabajo en el que yo estuve implicado anteriormente con el profesor Francisco Sala y Manuel Creado. Y ahí durante muchos años estuvimos estudiando la transmisión nerviosa, una molécula implicada en la transmisión nerviosa, que es el receptor nicotínico neuronal. Y para ello utilizamos un sistema animal pues muy curioso, y por eso lo comento, que eran los ovocitos de unas ranas especiales, son los Xenopus levis. Entonces, durante muchos años hemos tenido en unas peceras, estas ranas, de las que se extraían los ovocitos. Entonces, el sistema, la preparación experimental son los ovocitos de las ranas, ¿no? Que se extraían con una operación muy sencilla, una pequeña incisión, se sacaban las células y se mantenían en cultivo. Y las ranas estaban, bueno, ahí felizmente en la pecera viviendo durante
ese
varios
tiempo.
Años. Sí, sí.
¿Qué le hizo a un físico dedicarse a todo el tema de la biología? ¿Siempre lo habías querido o se abrió esta puerta a la investigación por algún motivo concreto?
Bueno, la biología siempre me ha parecido muy interesante y al acabar la carrera de física para hacer la tesina que hacíamos entonces, pues busqué a ver si había alguna conexión. Entonces, inicialmente iba a hacer la tesina en termodinámica, que era un campo que me atraía, pero allí me sugirieron que había profesores de física en medicina. Y entonces, bueno, me dieron una carta de presentación y allí me fui con la carta, porque me intrigaba mucho la aplicación de la física a la medicina y no conocía nada. Tal vez lo más obvio es, bueno, los rayos X, este tipo de técnicas de diagnóstico, ¿no? Pero allí trabajaban en otras cosas y allí fue donde me presentaron un profesor de fisiología, joven entonces también, que acababa de regresar de su estancia postdoctoral en Alemania, fue el doctor Bernat Soria, trabajaba en el departamento de fisiología y ahí es donde empecé a interesarme más concretamente por la investigación.
Uh-huh. ¿Fue el doctor Soria el que más influyó en su carrera profesional investigadora o como otros investigadores de neurociencias, compañeros y colegas tuyos, pues han dicho a veces en estos micrófonos, pues ya en el instituto tal profesor o yo es que de pequeñita ya lo que me pedía para Reyes era el quimicefa, no sé si fue Soria o fue algunos profesores incluso de la misma carrera o de los estudios.
Yo creo que fue más bien en este caso una pura casualidad prácticamente. O sea, a mí realmente me interesaba la aplicación de la física a la medicina, como digo, pero no tenía ni idea de que había esas posibilidades, ¿no? Y por aquella época es cuando estos científicos alemanes, Schneer y Sangmann, empiezan a desarrollar la técnica de registro de canales iónicos, una aplicación de la física a la biología muy clara, es la biofísica. Uh-huh. Y eso me resultó muy interesante y muy inspirador y un poco por ahí fue por donde hice la tesis y finalmente
se abrían nuevos campos o nuevas perspectivas. Era estar en el momento justo, quizás en el lugar adecuado.
Sí. Yo recuerdo que fue Bernat Soria, que había estado en Alemania, justamente en el laboratorio donde ellos estaban desarrollando la técnica, a la que oí una primera charla del comportamiento sobre los canales iónicos. Y eso, bueno, ahí vi de manera bastante clara la aplicación, una posible aplicación de la física.
Uh-huh. Realizó una estancia en el extranjero, en la Universidad de Maryland en Baltimore, y siempre nos gusta aquí también compartir con nuestros oyentes en estos micrófonos pues qué le aportó esa salida al extranjero y por qué esta universidad y este lugar en concreto y no otro.
Bueno, el lugar en concreto fue porque allí había un investigador que estaba trabajando en la célula beta pancreática, que era el tema que llevaba el doctor Soria al laboratorio en el que yo estaba en ese momento. Entonces estaba además en un laboratorio de biofísica en la Universidad de Maryland y ahí es donde me fui. También cada verano el laboratorio se movía a la estación marina de Buchs Hall, que es una estación que tenía bastante tradición porque bueno, los animales marinos se utilizan muchas veces como modelo experimental en el estudio de la transmisión del impulso nervioso, concretamente el calamar.
Como explicó en su seminario que expuso ese vídeo en el que dos investigadores era un calamar concreto y ellos experimentaban in situ en esa zona portuaria con esos calamares.
Claro, porque son zonas en las que bueno, hay disponibilidad de capturar el animal y luego mantenerlo durante un tiempo hasta que se realizan los experimentos en estas cubas del laboratorio. Y por eso las estaciones de biología marina típicamente han sido los centros donde han ido muchos investigadores con ese tipo de interés. Entonces, lo que yo mostré en el vídeo era la estación de Plymouth en Londres, perdón, en Inglaterra, y esta de Bush Hall es una estación que está en Massachusetts, en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Es importante realizar estas estancias en el extranjero, conocer cómo se trabaja fuera de nuestras fronteras? Y a veces también lo comentamos, ¿hay tanta diferencia con nuestra investigación, con nuestros laboratorios? O quizás, y realmente, como a veces también me han dicho, nos lo tenemos que creer más, en España se hace buena investigación y estamos a la altura para compartirlo.
Sí, bueno, yo creo que las estancias en el extranjero son importantes porque conoces otra forma de hacer las cosas, otra cultura, y todo eso yo creo que es enriquecedor. En la época en la que yo fui, hace bastantes años, tal vez España no estaba a la altura que estaban otros países a nivel de investigación, pero en estos últimos años ha cambiado bastante y ahora, bueno, pues en España tenemos centros que, bueno, están a la altura de cualquiera de estos laboratorios, ¿no? Aún así, creo que sigue siendo interesante hacer una estancia postdoctoral en el extranjero, por muchos motivos, también el idioma, evidentemente, pero por conocer otra cultura y otra forma, otro sistema de hacer las cosas.
También en el Instituto de Neurociencias se enriquecen y nos enriquecemos, pues, con esos estudiantes, investigadores que vienen a dar charlas, han venido también premios Nobel, y también es enriquecedor cuando ellos vienen aquí, porque también comparten esa cultura, sí, y esa forma diferente en la que se trabaja en sus universidades.
Sí, el sistema de seminarios que tiene establecido el Instituto de Neurociencia, en el que cada semana se invita a un investigador, y típicamente pues un investigador de prestigio internacional, pues es muy enriquecedor para el instituto y para toda la universidad.
Me encantó asistir a esa exposición, en ese seminario que el Instituto de Neurociencias brinda al personal del propio instituto y también a personal de Administración y Servicios de aquí de la universidad, en el que hablaba de los modelos matemáticos aplicados a las neurociencias. Y me gustó esa parte en la que ponía ejemplos y experiencias que compartió con los asistentes, y esa parte en la que, sobre todo la matemática, se notaba la pasión con la que hablaba de ella y recomendaba películas y libros referentes a cine y literatura con matemáticas. Así que, aprovechando que estamos en la radio universitaria y que seguro que hay oyentes tanto que les entusiasme también esta materia como otros que por curiosidad se quieran acercar a las matemáticas y a la física, ¿qué películas y qué libros pues nos recomendaría, sobre todo para conocer, como nos decías el otro día, la vida de muchos investigadores en estas disciplinas y cómo casualmente pues consiguen sus investigaciones por también estar en el momento justo y en el lugar adecuado? Sí. Pero algún ejemplo que te gustase recomendar y compartir.
Sí, pues en el seminario hablé de una película relativamente reciente que era El hombre que conocía el infinito. Y es una biografía de un matemático hindú, que era pues un genio de las matemáticas, y que, bueno, en ese momento era interesante porque colaboró con un matemático británico que hizo una contribución importante a un modelo de matemático en la biología. La película es interesante porque describe la vida de este chico, que era un personaje joven, pero que ya él solo que redescubrió muchos teoremas matemáticos, y fue gracias a la colaboración con Hardy, que es el matemático que lo acoge en Cambridge, el que es dado a conocer. Entonces, muchos de estos personajes pues tienen vidas pues casi de película, ¿no? No vamos a estropearla.
No vamos a hacer spoiler.
Pero es un personaje que muere joven, ¿no? Pero que, bueno, efectivamente en esa corta vida pues consigue publicar resultados muy relevantes en la matemática. No hay muchas películas sobre matemáticas y suelen estar relacionadas con la biografía de algunos personajes que tienen vidas más o menos de película, ¿no? También comenté la vida de la película de Una mente maravillosa, que es la biografía de John Nash. Que este hombre hizo unas contribuciones muy importantes en la teoría de juegos y finalmente se le concede el Premio Nobel de Economía. No hay un Premio Nobel de Matemáticas, pero bueno, sus resultados tenían aplicación para la economía y recibió el Premio Nobel de Economía. Su vida es de película porque tenía una esquizofrenia paranoide. Entonces, bueno, eso lo cuenta muy bien la película. Es una película muy interesante y muy recomendable. Y luego hay otros personajes también con vida un poco de película, y uno de ellos es Alan Turing. Y creo que la película, hay más de una, está relacionada con, suelen referirse a la máquina Enigma. Alan Turing es un matemático, fue un matemático inglés también, que contribuyó durante la Segunda Guerra Mundial a descifrar el código de la máquina Enigma, que es la máquina que utilizaban los nazis para cifrar los códigos, mensajes. Los mensajes que enviaban. Entonces también este personaje tiene una vida de película que, bueno, no vamos a desvelar aquí, también es una película muy recomendable. Y luego hay otras en las que no son precisamente matemáticos, físicos, pero físicos teóricos. Todo el mundo conoce a Stephen Hawking, uh-huh. Y entonces hay una película, creo que la traducción en español es algo así como En la teoría del todo, y es una biografía de Hawking. Entonces, uh-huh. Bueno, son biografías, no son exactamente sobre matemáticas, pero te da a conocer los personajes y creo que muchas de ellas son interesantes.
Sobre todo también dan a conocer la dureza, el sacrificio y, sí. Y el día a día, que a veces también lo comentamos, el estar en un laboratorio y el trabajo rutinario y cuánto se tarda en obtener unos resultados. Yo siempre digo que sois personas, en todos los trabajos hay un sacrificio, hay un esfuerzo, pero aquí en ese día a día, pues ¿cuándo tendremos o obtendremos algo, ¿no? Hay que tener una mente paciente y sí. Tener mucho tesón, ¿verdad? Para seguir tener, ahí.
Sí. Hay que tener perseverancia. Porque muchas veces, bueno, pues las cosas no salen enseguida y a veces salen de manera inesperada, ¿no? Hay una conexión, tienes que estar un poco al tanto de ver que hay una cosa interesante que puede ser útil, tal vez en otro campo distinto al que tú estabas pensando. Y algunas de estas películas ilustran muy bien este proceso porque son personas que tienen handicaps físicos o psicológicos muy importantes, ¿no? Pues, uh-huh. Entonces, bueno, esto queda bastante bien ilustrado en estas películas.
Uh-huh. En cada uno de los seminarios que se celebran una vez al mes en el Instituto de Neurociencias, pues se ve a muchos jóvenes de institutos, de centros de educación que se acercan hasta aquí para escuchar esas charlas. Y bueno, como investigador, como científico, a veces pues más esas edades que es complicado, ¿qué les aconsejarías para, si tienen tan claro que se quieren dedicar a la ciencia, a la física, a la matemática, a ser investigadores, ¿qué les podríamos decir si nos están escuchando?
Bueno, yo creo que lo más importante es que escojan algo que les gusta, algo que les guste y que tengan pasión por ello. Y luego que sean perseverantes, ¿no? Porque muchas veces, como hemos comentado, la carrera científica pues una carrera a largo plazo y es muy, muy sacrificada, por eso es muy importante que estén en algo que realmente les guste. Y tal vez eso es lo más importante, que se dejen un poco guiar por su instinto y luego que trabajen duro durante todo el tiempo. Yo creo que eso es lo más importante.
En este y en todos los trabajos, pero desde luego que en este muchísimo más. En la actualidad y desde que estudiaste física, decidiste un poco reconvertir todo eso también a la biología, ¿de qué manera también ha afectado, beneficiado todas las nuevas tecnologías en todos estos años? Porque para los de algunas generaciones, algunos ya han nacido con todo eso, pero los que tenemos más años, sí que sí. Hemos visto como los laboratorios, como la ciencia, como las matemáticas y la física, ¿de qué manera las nuevas tecnologías han influido?
Bueno, han cambiado muchísimo, empezando tal vez por una cosa tan básica como consultar la bibliografía, consultar la literatura, que antes, recuerdo, tenías que ir a la biblioteca con unos libritos de que estaban los índices de las revistas, era un proceso muy farragoso, ¿no? Y tal vez sin moverte de tu despacho tienes acceso a un gran número de revistas que puedes leer incluso en la pantalla del ordenador. Uh-huh. Eso por una parte. Y luego desde el punto de vista instrumental, toda aquella tecnología que esté basada en ordenadores, en el caso de los modelos matemáticos, pues evidentemente ha evolucionado mucho y tenemos a nuestra disposición herramientas informáticas que permiten esto que comenté en el seminario, el cálculo del potencial de acción que a Hoskin y Huxley le podía costar unos meses, hoy se realiza en cuestión de segundos, gracias a todos estos avances matemáticos. Y que ha revolucionado efectivamente la forma en la que se trabaja en los laboratorios.
Además, Salvador Sala, además de ser investigador en el Instituto de Neurociencias, imparte docencia aquí en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué le reportan en beneficio el pues dejar un poco el laboratorio, ir a las aulas, ver la receptividad de los estudiantes, también cómo han cambiado de un tiempo a esta parte?
Sí, bueno, la docencia yo creo que es importante. A mí me gusta el contacto con los estudiantes, te obliga un poco a aclarar un poco las ideas, ¿eh? Porque te ayuda bastante para entender algo, explicar algo, tienes que entenderlo bien. Entonces eso de alguna manera te obliga a hacer un esfuerzo extra, ¿no? Para intentar explicar a los estudiantes cuál es la esencia. Y luego el intercambio con los estudiantes. Hay algunos estudiantes, pues bueno, ¿cómo han cambiado? Pues yo creo que son pues muy buenos los estudiantes. Tenemos la suerte, especialmente en medicina, están
especial. Con esas notas tan altas con las que llegan.
Entonces, la verdad es que es una suerte trabajar con estos estudiantes porque, bueno, te aportan su punto de vista y siempre, de nuevo, puedes sacar algo y la verdad es que yo disfruto interaccionando con ellos.
Estas semanas, como hemos dicho, se ha celebrado la Semana Mundial del Cerebro aquí en el edificio Balmis del campus de San Juan y, bueno, Salvador Martínez, el director del instituto, pues comentaba cómo es importante difundir y divulgar la ciencia desde los más pequeñitos que han venido hasta esta Semana de la Ciencia, hasta los más mayores. Es importante dar a conocer lo que se hace en los institutos de investigación y contar a la sociedad lo que se hace en los institutos, ¿verdad, Salvador?
Sí, yo creo que esto forma parte de, no sé, la responsabilidad que tenemos los científicos, es de alguna manera estamos devolviendo a la sociedad lo que ella nos da y creo que es ofrecer esta oportunidad para que todo el mundo se pueda acercar y ver qué es lo que se hace es una obligación que nosotros tenemos y que lo hacemos con mucho gusto para que la gente se pueda beneficiar de tal manera que puedas ver realmente en qué trabajamos
y bueno, también se pueden abrir ahí vocaciones y chavales chiquitines que, bueno, descubran esos animales, esos cerebros, esa médula que están ahí los compañeros,
seguro,
que están expuestos estos días y que digan, bueno, yo de mayor también quiero dedicarme a esto y es la cantera que el día de mañana va a estar también allí en el Instituto de Neurociencias y en las universidades. Pues le damos las gracias al investigador Salvador Sala, muchísimas gracias. Él desempeña sus tareas como investigador en el Instituto de Neurociencias, también su docencia en las aulas de la Universidad Miguel Hernández y nos ha encantado compartir el conocimiento, las investigaciones, las emociones y la pasión por su trabajo, por tu trabajo y agradecidos de que hayas estado con nosotros en la Radio UMH.
Muchas gracias, Sonia.
Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Un saludo de Sonia Martínez y la magia de la radio la ha hecho posible técnicamente Alberto Losa. Time.